días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en este jueves 8 de agosto, que arrancamos hoy a bordo de un 600. Así como oyen, ruge el motor de este turismo que llegó a España a finales de los años 50. Y ahora, y pese a que ya están retirados del mercado, una empresa afincada también aquí en Madrid nos permite alquilar estos pelotillas durante horas para hacer turismo y tener una experiencia única. Para aquellos que quieren saber cómo es eso de viajar o cómo se viajaba antes, sin ABS, ni elevalunas eléctrico, ni dirección asistida, ni GPS, y unas puertas de apertura que se llamaban las mini bragas. ¿Quieren saber por qué? Pues se lo vamos a contar luego con Jesús Clemente, que nos desvelará los secretos de este turismo que llegó a tener radiocassette. ¡Ay! ¿Cuántas cintas no habrán comprado ustedes en alguna gasolinera de paso para amenizar sus largos viajes por las carreteras de esta querida España?
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poeta.
¿Se habrá montado alguna vez Eloy Arenas en alguno de estos Seat 600? ¿Qué cintas de cassette tenía en su época? Bueno, pues después le vamos a preguntar en directo, porque viene a visitarnos como protagonista de una comedia familiar, Lo que mamá nos ha dejado, que interpreta en la sala Lola Membibres. Una obra que nos va a hacer reír seguro a mandíbula batiente, porque siempre lo ha dicho él.
Si te ríes, estás vivo.
Pues eso, que queremos reírnos, que tenemos ganas de que ustedes también se rían. Los que no están para bromas son algunos vecinos de Coslada que se quejan de la construcción del parque que será el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid en una zona conocida como el Bosque del Humedal. Las obras ya han empezado, pese a que desde hace meses colectivos vecinales luchan porque se ubique en otro lugar con el fin de proteger esta zona verde, que es la más importante que tiene la localidad. Aunque está ubicado en el Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, la superficie afectará especialmente a la vida de los cosladeños. Los detalles nos los va a dar Francisco Moreno, presidente de la Asociación Vecinal del Cerro. Y dentro de muy poquito estará también con nosotros en el estudio Juan Luis Galiacho, que nos trae lo último en cuanto a sucesos, y con él vamos a charlar con Eduardo Granizo de UGT, que denuncia el estado lamentable de las instalaciones de las comisarías en Madrid. Duchas que se desbordan, agujeros en escaleras, presencia de ratas como la que campa a sus anchas en Montera. Tal es así que hasta los policías la han bautizado.
¡Antoñas! ¡Antoñas!
Pues sí, es el nombre que le han puesto. También estaremos en Guadarrama, donde el ayuntamiento ha intensificado la campaña de control y vigilancia de recogida de excrementos caninos que suponen un verdadero problema. De porquería, de residuos y de lo que afecta al medio ambiente, en los festivales de música tan activos en verano vamos a hablar con Miguel Aguado, y en nuestra tertulia social hoy con Pedro Mansilla y Carmen Tomás vamos a destapar los falseos de algunos influencers, de esos youtubers, bueno, de los que están en las redes, de la mano de José Noblejas, es experto en marketing digital, y hablaremos de los likes, de los seguidores. ¿Se compran para conseguir que las marcas te elijan como cara conocida cuando en realidad tus fans son de mentira?
Y hoy sabremos... ¿quién mintió?
Bueno, pues sí, vamos a saber quién mintió. Nosotros sí que no te engañamos, sin trapa ni cartón. Aquí nos tenéis a los del Buenos Días, dando lo mejor que tenemos para pasar lo que queda de mañana juntos y compartiendo música, canciones que, si queréis, podéis dedicar a través de nuestro número de teléfono.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Slowly got you, eyeball, he won, holy roller, he got
Canciones como esta de los Beatles, que aparecía recogida en ese disco que ustedes recordarán simplemente por su portada, porque es tan famosa debido precisamente a la fotografía que se hicieron los integrantes de este grupo, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, inmortalizados a las afueras de mi estudio en Westminster, donde grabaron la mayoría de los álbumes. Hablamos de Abbey Road, donde bueno, muchísima gente ahora y turistas quieren hacerse esa misma foto cruzando ese paso de peatones. Fanáticos de todo el mundo se dan lugar en esa calle de Londres para cruzarla, tomarse fotos, dejar una firma en la fachada del estudio. Cada tres meses se vuelve a pintar, por cierto. Y gran parte de Abbey Road es en sí un recorrido turístico. La calle y el estudio han alcanzado la categoría de monumento clasificado, un reconocimiento que otorga el gobierno de Reino Unido a lugares con importancia histórica. Y ya saben, que pueden contactar con nosotros contándonos lo que quieran, hacerle alguna pregunta a Eloy Arenas, que está por aquí. Si quieren decirnos cómo están pasando el verano, si quieren dedicar canciones, nuestro teléfono 628-091-117, 10 y 12 minutos de la mañana, les habla Nieves Ortiz, Nacho Cerezo está en los mandos técnicos, Carmen Martín Tejeda en la producción y en la redacción, haciendo de las suyas, Sergio Martín Romo, Sergio Aguilera y también Gloria Talavera. Queremos arrancar nuestro programa en Coslada, en el corredor de Henares. Hablamos con Francisco Moreno, él es presidente de la asociación vecinal El Cerro de esta localidad, también portavoz de la coordinadora de asociaciones de vecinos de Coslada. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Bueno,
buenos
y queríamos, días, ¿qué tal? Queríamos situarnos allí porque ustedes están poniendo el grito en el cielo, denunciando una situación que consideran podría tener, bueno, pues respuesta por parte de las administraciones y que hay una cierta dejadez. Hablamos de un centro comercial que se está, del que ya han empezado las obras, ¿no, Francisco? Un centro comercial allí en el Cañaveral.
Sí, efectivamente, es un centro comercial que está situado en el ámbito de la operación del Cañaveral, es una operación de viviendas, industria y centro comercial, pero el centro comercial está pegado al límite del Ayuntamiento de Madrid con Coslada, o sea que está pegado realmente a Coslada y concretamente en Coslada a nuestro bosque del humedal, que es el pulmón verde más importante que tenemos en la localidad.
Claro, y entonces
se han empezado las obras por una conexión viaria entre el Cañaveral y una avenida, la avenida de Esparraga, una avenida importante de Coslada, y nuestra preocupación es que por ese como esa avenida, esa conexión está también colindante con el centro comercial futuro, con el que se pretende, pues nos preocupa mucho que por ahí se pueda producir un importante aumento de tráfico y se empeoren las condiciones ambientales, tanto del aire como del propio bosque del humedal, etcétera.
Ustedes iban por la M45, lo digo para que se sitúen, Francisco. Hay una salida que te indica hacia Coslada y que efectivamente a la derecha, en esa rotonda, queda el Cañaveral, un nuevo desarrollo urbanístico que está creciendo como la espuma, la verdad. Y a la izquierda, el acceso a esa avenida del Esparragal, que es el acceso directo también para llegar hasta el municipio, hasta la localidad de Coslada. Ahí hay ese pulmón verde del que ustedes hablan, que es el humedal, y que precisamente lo que temen, ¿no?, es que se afecte negativamente tanto al pulmón verde, a ese humedal, como a luego los atascos que esto va a provocar, porque ya saben ustedes que cuando hay un centro comercial o hay algún sitio de afluencia masiva, normalmente si no se ha previsto antes la ejecución de nuevas vías o carreteras, accesos, eso se puede convertir en un verdadero embudo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, el vídeo de promoción de ese centro comercial prevé que a través de la avenida del Esparragal y a través de la glorieta a donde quieren conectarse, entre tráfico del propio tráfico de Coslada para el centro comercial, el propio tráfico de San Fernando hacia el centro comercial y el propio tráfico de la M45 también hacia ese centro comercial por la intersección, por la glorieta esta que usted mencionaba. Uh-huh. Entonces, hay que tener en cuenta que la avenida del Esparragal está ya en horas puntas saturada. Uh-huh. Entonces, la situación que se nos puede producir también de tráfico, ¿no?, de fluidez de tráfico, puede ser tremenda si se llega a realizar ese centro comercial en ese emplazamiento, porque efectivamente no hay una previsión de nuevos viales en la zona de nuestra para acceder a eso. Y además, el tráfico induce, pues, un incremento de tráfico induce más ruido, más molestias, tanto para el bosque del humedal, para la fauna, la flora, y sobre todo también que nos preocupa un tema que nos preocupa cada vez más, que es la contaminación del aire, que se ha detectado concretamente últimamente bastantes puntas de mala calidad del aire en Coslada.
Claro, porque no solamente estamos hablando de la ubicación de este centro, que estará hecho cuando se termine, para el que ya se han iniciado las obras, sino que efectivamente hay un nuevo desarrollo urbanístico, que es ese del Cañaveral, y que lo que hace es, pues, llenarlo de población, ¿no? Que eso, en definitiva, claro, no dejan de ser personas y no dejan de ser coches. Por lo tanto, ustedes vienen denunciando esto desde hace ya años. Hace dos años se reunieron le transmitieron, ¿no?, la preocupación tanto al Ayuntamiento de Madrid por la parte de Vicálvaro que les toca y al Ayuntamiento de Coslada por la suya. ¿Qué les han dicho?
Bueno, hemos tenido reuniones. Bueno, el Ayuntamiento de Coslada, pues, ha manifestado una preocupación similar a la que tenemos los vecinos. El Ayuntamiento de Madrid también nos ha, el anterior equipo de gobierno con el que nos reunimos también manifiesta su preocupación, pero claro, dice que el tema depende de unos derechos adquiridos que vienen de un planeamiento ya bastante antiguo de equipos anteriores. Y la última reunión que tuvimos con los servicios de urbanismo y los servicios de la Consejería de Urbanismo del Ayuntamiento, pues nos manifestaron su buena disposición y nos propusieron convocar una reunión con la Junta de Compensación del Cañaveral para hablar de un posible traslado de ese centro comercial. Y pues estamos un poco a la espera de que ahora el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid pues siga en esa línea y podamos llegar a una solución, digamos, que no sea tan dramática y tan nefasta para los vecinos de Coslada.
Francisco, yo sé que la esperanza no se pierde casi nunca, pero en este caso, y sabiendo que ya han iniciado las obras, ¿considera que realmente van los ayuntamientos a poder hacer una reubicación de este proyecto?
Bueno, la obra que se ha iniciado realmente es solo la vía de conexión, que esa vía, digamos, que estaba prevista en el planeamiento del Cañaveral y que no es realmente el centro comercial.
Ya, está vinculado, pero que realmente las obras del centro como tal, de momento, no han empezado.
No han empezado. Yeah. Y además pensamos que, dado que esa conexión pasa por un tramo de esa conexión viaria, pasa por término municipal de Coslada, le hemos pedido al Ayuntamiento de Coslada que en estas condiciones no permita, digamos, que esa conexión se ejecute y que no se talen los árboles, los pinos de gran porte que necesita para hacer para encajar la vía en la glorieta de la avenida del Esparragal. Uh-huh. Entonces, ese es un elemento que consideramos que puede ser un elemento de presión, y que yo creo que también los propios promotores del centro comercial pues no estarán muy ilusionados con que se promueva un centro que ya digamos suscita una gran resistencia por parte de los vecinos de Conlada y de San Fernando, a los que en gran parte va dirigido, porque ahora mismo la población que hay en el Cañaveral es relativamente poca. Uh-huh. Y yo creo que la idea de los señores del centro comercial es utilizar, digamos, que los clientes sean principalmente de Conlada y San Fernando. Uh-huh.
Bueno, pues para que la gente se haga una idea del centro comercial del que estamos hablando, que sería el Parque Comercial Solia, esto lo que incluye sería una superficie de 224.000 metros cuadrados, 65.000 metros son del centro comercial, 25.000 de outlet, 4.000 plazas de aparcamientos, va a tener tiendas, atracciones deportivas, como un lago de olas artificiales y olas gigantescas, y o sea, estamos hablando de algo con una envergadura brutal y una gigantesca zona de restauración. Por lo tanto, el proyecto está ahí, se prevé que las obras empiecen el año que viene, en el primer semestre, y de momento lo que hay por vuestra parte es esa lucha vecinal para intentar que se paren los trabajos allí, bueno, que se paren, que no empiecen los trabajos de ese centro comercial y que se ubique en otro lugar. Estaremos muy pendientes, Francisco, de cómo se desarrolle la situación, ¿de acuerdo?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Quería señalar un elemento, y es que nos preocupa que los vecinos del Cañaveral, que en gran medida son amigos, son familiares de Conlada, pues que interpreten de forma errónea, digamos, la posición de los vecinos de Conlada, en el sentido de que como si no quisiéramos tener comunicación con el barrio del Cañaveral, con la zona residencial, lo cual no es cierto. Es decir, nosotros incluso estaríamos abiertos a que la conexión se efectuara pues por vías peatonales, por vías ciclistas y tal, pero para que no pasaran vehículos motorizados, camiones, etcétera, de manera a salvaguardar nuestras condiciones ambientales.
Sí, que no piensen los vecinos del Cañaveral, como usted bien dice, que son enemigos, sino que no les importa su presencia, que están ahí y que haya hermanamiento, pero que lo que no quieren, y queda claro, Francisco, es que se ubique ahí ese centro comercial y que se dañe lo menos posible a esa zona del humedal. Ha quedado claro. Gracias, Francisco, que vaya bien.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y 25 de la mañana, saludamos ya a Juan Luis Galiacho. Juan Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Nieves?
Cuando llegas tú, así como un escalofrío por dentro, que dices, ¿qué nos va a traer hoy? Porque ya saben que es experto en sucesos y que nos cuenta siempre las últimas horas relacionadas con algunos que nos resultan familiares, ¿no? Como el de que vamos a hablar ahora y del que tenéis una primicia vosotros en el cierre digital, hablando del caso Julen.
Sí, efectivamente, hoy hemos publicado en el cierre digital.com que existen mentiras dentro del caso Julen, un caso que conmocionó a toda España con el pequeño Julen de cerca de 2 años muriendo en ese pozo por el que cayó, ¿no? Por ese agujero pequeñito de 20, en torno a 25 centímetros. Bueno, pues ahora hoy hemos publicado que precisamente ese pozo, la existencia de ese pozo, sí que fue advertida a los padres del pequeño Julen por parte del dueño de la finca, de Xavier Serrano, cuando llegaron a pasar ese día festivo a la finca de Totalán, ese domingo, ¿no?, de enero. La declaración que realizó, que hoy damos en exclusiva, que realizó el padre de Julen, José Rosselló, ante la Guardia Civil, justo un día después de producirse el hundimiento del niño, que se cayese el niño, afirmaba que justo cuando llegaron a la finca, que habían llegado a la finca para pasar el día, que estaban haciendo una comida, que habían determinado hacer una comida, que mientras él y David Serrano, que era el primo político de ellos, pues estaban preparando todo, las madres de ambos, o sea, las mujeres de ambos, Adriana por parte de David Serrano y Victoria por parte de José Rosselló, la madre de Julen, pues estaban con los niños, porque eran dos niños similar edad, ¿no?
Sí.
Estaban jugueteando por ahí y tal. Y en un momento determinado la madre, que es verdad que se ha contado también aquí en tu programa, pues se puso a hablar por teléfono para decirle al encargado de su empresa, esta empresa donde trabajaba de hamburguesería, que no iba a ir a trabajar porque se encontraba indispuesta, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese momento el niño empezó a corretear por la zanja y fue cuando cayó. El padre lo cuenta, que le vio caer y que rápidamente empezó el niño a llorar durante 30 segundos, le escuchó, que le empezó a hablar para que el niño siguiera vivo y que no se pusiera nervioso, pero a partir de 30 segundos ya dejó de escucharlo, que le empezó a quitar toda la tierra, toda la breza que había en torno al pozo, por eso cayó tierra. Pero lo importante del caso es que ellos, según contó la Guardia Civil, sí conocían la existencia de este pozo, porque David Serrano les había dicho cuando habían llegado a la finca que había un pozo, que tuvieran cuidado, y que ese pozo estaba tapado en ese momento con dos bloques de hormigón pequeñitos, le llama cantarillos, con dos cantarillos, según su declaración ante la Guardia Civil, que la Guardia Civil pone bloques de hormigón, y que estaba tapado, ¿no?, en el momento en el que llegaron.
Sí, que le advirtió.
Entonces,
porque
siempre dijo que
no.
Vamos a ver, si él dice a la Guardia Civil que estaba tapado con dos cantarillos, con dos bloques de hormigón, ¿quién quitó esos? Todo indica, y eso fue en la parte de la investigación que se hizo inicialmente, que esos bloques se cogieron para hacer la paella que iban a hacer. Es decir, que esos bloques de hormigón que estaban en torno a ese pozo se habían cogido para hacer como si fuera la base para donde poner la lumbre y poner la paella que iban a hacer, precisamente porque se encuentran manchas de humo en esos bloques de hormigón, y es posible que se cogieran, estaba tapado, se cogieran, y por eso luego ocurrió lo que ocurrió. Pero lo importante es que existen mentiras dentro del caso Julen, que no se está contando toda la verdad de lo que ocurrió aquel día fatídico en Totalán, en Málaga.
Claro, veíamos tanto al dueño de la finca, David, como al padre de Julen en esos momentos trágicos, ¿no? Cuando estábamos prácticamente al minuto, todos los medios de comunicación, siguiendo la evolución del caso con esas tareas de rescate tan laboriosas en las que el niño estaba dentro, se especuló mucho. ¿Cómo puede ser que ese niño pueda caber en ese orificio tan pequeño? Bueno, se habló mucho durante ese tiempo y ahora se sigue hablando en este caso de mentiras. Pero yo decía que se les veía en ese
muy
momento
unidos,
que después ha habido muchas tiranteces públicas,
muchísimas
ruedas de prensa por el dueño de la finca, declaraciones de los padres, pero es que esto
y luego defensas,
es letal para los padres.
Defensas continuas y separadas, porque a raíz de precisamente de ahí es donde se forma la guerra entre ambos, ¿no? Porque las dos defensas van por su lado, no ha habido unificación. Yo cuando vi que eran dos defensas digo, madre mía, ¿qué se espera? Y así efectivamente, claro, ahora el dueño de la finca está imputado en un homicidio imprudente, se le piden 3 años y bueno, y sus abogados pues van a por todas, claro.
Hombre,
y
más con
y
esta declaración.
Ahora, es que entramos ya, yo particularmente como periodista, y me imagino que tú, yo no quería entrar tampoco en problemas familiares ni en problemas de tal, por eso estaba la vida de un niño por medio y un pequeño que desgraciadamente falleció de la manera más trágica, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí no se ha contado bien la verdad entre uno, porque ahora culpándose el uno al otro, cuando parece ser, por lo que cuenta en esa declaración que hoy damos en exclusiva, se conocía la existencia del pozo. O sea, el pozo lo conocían, porque parece ser que se lo dijo. Así lo dice el atestado de la Guardia Civil. O sea, el pozo era conocido. Entonces, y al pozo, según decían, estaba tapado con dos bloques de hormigón. ¿Quién quita y por qué quitan esos bloques?
Claro,
y por
si
qué
era
tal.
Para hacer,
o sea, que el niño se fue corriendo
paella
y se les escapó, eso no hay duda. Y que
qué
cayó,
pena.
Eso no hay duda. Era muy delgadito, la comprensión, ya lo dice el padre, podía entrar por ese agujerito. Pero el hecho es que no se está contando la verdad. O sea, uh-huh. Si se conocía que estaba el pozo, pues se conocía. Si ese pozo estaba tapado con dos piedras o dos bloques de hormigones, ¿por qué se quitaron?
Claro.
Es decir, es que no estamos conociendo la verdad de lo que ocurrió desgraciadamente allí. Y son temas ya muy personales, donde es guerra entre propios familiares. Pero, hombre, yo creo que después de tanto tiempo que todo el pueblo español estuvo detrás de este caso, pues al menos que conozcamos la verdad, ¿no?
Pues
y
sí,
yo creo
verdad.
Que aquí hubiera hecho falta, que no se hizo por parte del juzgado de instrucción número 9 de Málaga, un careo entre el padre y el dueño de la finca, porque eso era, lo pidieron los abogados y la jueza no lo permitió. Yo creo que eso es un fallo de instrucción muy importante, porque ese careo hubiera puesto en clave, sobre todo, qué ocurría, ¿no? Era enfrentar a los dos, que eran en teoría amigos, y los dos que habían estaban ahí, estaban haciendo la comida, ¿no? Y eran los que estaban vigilando a los niños porque se habían escapado. Entonces, yo creo que ese careo hubiera sido fundamental y no se realizó por parte de la jueza. Por tanto, ahora parece que todo está ya concluido por parte de la jueza, pero puede haber estos errores de instrucción que puede llegar a que el caso quede en nada, ¿no? No sé.
Bien. Bueno, veremos cómo evoluciona. Enhorabuena por esta exclusiva que lleváis en el cierre digital, que también os hacéis eco de los altercados que se están produciendo en las cárceles, en concreto en el centro penitenciario de Algeciras. Es que esto ya está a la orden del día.
Es que, claro, es que lo que venimos denunciando aquí en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, y es que la escasez de funcionarios, es que estamos haciendo funcionarios con un 15% sobre lo que tendría que hacer el 100%, sin las medidas adecuadas, sin las preparaciones adecuadas para enfrentarse a presos cada día más violentos.
Más peligrosos.
Más peligrosos, porque claro, el funcionario es un funcionario que viene, pero no está preparado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de enfrentarse a tíos que te hacen artes marciales. O sea, claro. Entonces se ha producido en el centro de Algeciras
y que tú tienes
una pelea,
un boli, o sea, que
en el patio,
tu defensa
en el
con
patio,
un boli.
Claro, en el patio, y se metían de todo. ¿No ves que ellos hacen con cualquier hueso, lo que sea, te hacen unos punzones y te pueden meter eso? Y eso es lo que le ha pasado. Al final ha habido tres reyertas en tres módulos consecutivas en los patios donde iban los funcionarios y podían salir mal parados, como han pasado, ¿no? Y han acabado con seis presos metidos en los módulos de aislamiento. Pero es que esta no es la fórmula. Es que se está denunciando, instituciones penitenciarias no quieren abrir los ojos, como otro caso de los que veremos a continuación. No quieren ver los ojos sobre un caso que está ahí. Es decir, son continuas las agresiones. Si no es Algeciras, es Valencia. Si no es Valencia, es Murcia. Si no es Murcia, es Tenerife. Y si no es Aranjuez. Y si no es Aranjuez, es Valdemoro. Son continuas las agresiones. Cada vez estamos, desgraciadamente, en las cárceles españolas de presos más violentos, de presos más fornidos, de presos que conocen perfectamente lo que es las artes marciales y presos que no tienen ningún problema en matar, así de claro. Y tendremos que tener en cuenta esto y urge inmediatamente una reunión por parte del ministro de Marlaska y de su secretaria general de instituciones penitenciarias, su secretario, para regular esto con los sindicatos. Es que lo urge por el bien de la sociedad española.
Pues mira, ya que estás hablando de denuncias y ya que estás hablando de sindicatos, tenemos al teléfono a Eduardo Granizo, que es responsable de UGT, de la sección de policía, de emergencias y de movilidad. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días, saludos.
Bueno, en este caso, de lo que vamos a hablar es de las dependencias municipales, de las comisarías, ¿no?, que hay en los distritos de Madrid y de la lamentable situación en la que se encuentran algunas de ellas. Decía yo al principio del programa, Eduardo, que ya, bueno, como una mofa se está tomando esto a broma, pero que es lamentable que incluso le hayan bautizado a una rata que ya vive allí, ¿no?, y campa a sus anchas en Montera, los propios policías. Esto es así.
Sí, la verdad es que hay que tomárselo con un poco de humor, porque si no sería ir a trabajar con depresión, ¿no? Sí. Así ha nacido Antonia, ¿no? La protagonista de estas unidades son una ruina, ¿no?
Sí.
Es lamentable el estado de conservación de las unidades de policía municipal. Y el otro día los compañeros, pues bueno, decidieron inmortalizarla móvil en mano. Y aunque temían por su estado de salud, quedó claro que, como conoce camino al gimnasio, su estado, su forma física es maravillosa.
Sí, porque decía que yo lo he visto, ¿no? Bueno, esas fotografías de esa rata. Oye, que es una rata que está hermosa, porque estuvo primero en la planta menos uno, ¿no?
En la zona de descanso, en el vending.
En el vending, en las máquinas estas expendedoras de comida y donde los policías comen.
Sí, sí, bueno, de hecho se han encontrado restos, excrementos, por lo que es en la zona de las mesas, y bueno, pues todo ello lo hemos comunicado al Departamento de Salud Laboral para como una situación de riesgo, ¿no? Pero es una de las más de todas las que se han denunciado, porque ya te digo que no es el caso de anecdótico de Antonia, ¿no? Es el caso de todas las unidades de policía municipal.
Uh-huh. La verdad es que, bueno, es una situación que queríamos también exponer, Juan Luis, teniendo
sí, bueno,
en cuenta...
Sí, bueno, volvemos a lo mismo, es decir, me parece muy bien la denuncia por parte de los sindicatos y por parte de los trabajadores, porque es que es la única manera, ¿no? Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, he visto esas dependencias alguna ocasión y la verdad es que cada vez se encuentran en peor estado, ¿no? Y estamos hablando de los funcionarios y de los agentes de seguridad y los agentes que deben velar por la seguridad de los ciudadanos, es decir, deben tener las condiciones pues más saludables, claro. Y salubres.
Saludables, salubres y de seguridad y de riesgos laborales también, Eduardo. Porque claro, esto está en Montera, ¿no? En Montera lo que sí. Se encuentran son ratas, que sí, yo no sé
que,
si hay alguna
que es
otra
una
deficiencia.
Comisaría relativamente construida recientemente.
Sí,
¿no?
Pero hay otras más, ¿no? Donde también venís denunciando una serie de irregularidades que venís reiterando.
Sí, sí, mira, es decir, por ejemplo, nos encontramos el caso de Ciudad Lineal, que es una unidad pues hecha sobre prefabricados, que se han denunciado muchas veces durante el pasado mandato municipal en la comisión del área de gobierno. Y bueno, pues está, pues por ejemplo, las escaleras están llegando ya a tan grado de deterioro por el óxido que corren el riesgo de que los agujeros empezarán a atrapar policías. Entonces van a quedar los policías atrapados por las propias escaleras.
Que se te quede el pie dentro, ¿no? Cuando bajas o subes.
Exacto.
Qué barbaridad.
Exacto.
¿Y qué le han dicho, si me permite, qué le han dicho los representantes políticos sobre este escándalo?
Bueno, pues mira, sobre esto ha salido muchas veces, ya te digo, la comisión del Pleno y la anterior corporación prometió una inversión y una reforma, empezará a solucionar todo esto, pero bueno, no ha dejado de ser promesas. Y con los responsables actuales, con los cuales hemos tenido algún contacto, lo que les hemos pedido y les pedimos es actúen de forma urgente para que no pase, por ejemplo, lo que pasó el viernes pasado en la unidad de San Blas, que tuvimos que llamar a los bomberos porque las filtraciones de agua de la ducha ya hacían, pues eso, como la película de esta casa es una ruina, los cubos repartidos por la unidad, ¿no? Es de chiste, pero es lamentable, es bastante lamentable. O que los calabozos de la unidad de plomo, donde se hacen los atestados, tengan mejor estado que las propias dependencias donde hay aseos clausurados, donde hay un problema de olores, y la única zona, digamos, habitable son los calabozos. Vamos a terminar con los policías dentro de los calabozos y los detenidos fuera.
Y casi como chiquito de la calzada subiendo escalera, claro, para no quedarse atrapados dentro. En fin.
Efectivamente.
Sí, es de chiste, pero
es, de chiste,
no es,
pero es lamentable.
Lamentable.
Es totalmente lamentable. Por eso también es una de las cosas que le pedimos a los nuevos responsables del Ayuntamiento de Madrid, a Inmaculada San, a Pablo Enrique, le pedimos que actúen, pero que actúen urgente. No nos pongamos a diseñar planes. Ya hemos pasado el momento, porque además ellos son conocedores de estas denuncias, porque incluso las han llevado a la comisión del Pleno y tenemos contactos con ellos y con otras organizaciones sindicales también tienen contacto y saben lo que hay que hacer. Hay que actuar, hay que invertir. No podemos tener a la policía municipal en un estado tan lamentable en lo que son las dependencias donde se produce el descanso, donde van a ducharse después de una intervención, es decir, donde estamos para cuidar a los madrileños y casi a lo mejor vamos a tener que pedirle al vecino, por favor, me deja ducharme en su casa.
La verdad es que, de verdad, cualquiera que nos oiga dirá, ¿cómo podemos estar con el dinero y los presupuestos que se manejan en esta situación? Con gente que efectivamente, como decía Juan Luis, está velando por nuestra seguridad y a los que además hay que respetar en absoluto y como cualquier trabajador, trabajar en una situación de seguridad y salubridad. Eduardo, ¿ya le habéis trasladado esto al nuevo equipo de gobierno? ¿Tenéis previsto reuniros con ellos próximamente? ¿Vais a llevar algún tipo de iniciativa? ¿Estáis a la espera de respuesta?
Pues mira, esta semana ya están presentadas a través del registro municipal las comunicaciones de riesgo urgente para que se realicen las actuaciones y estamos esperando respuesta. Se lo hemos fomentado a los responsables y bueno, pues al final hay que seguir el cauce, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, pues no se puede quedar en conversaciones de teléfono, mira, pasa esto, ¿no? Es decir, hay que actuar porque nosotros lo que tampoco nos va a cejar es el empeño de solucionarlo. Y si tenemos que llegar a la inspección de trabajo y que la inspección de trabajo clausure estas unidades, vamos a llegar. Uh-huh. Es decir, vamos a llegar, pero para eso hay que seguir el procedimiento.
Bueno, pues esperaremos entonces esa respuesta del Gobierno Municipal. Eduardo Granizo, responsable de UGT de la sección de Policía de Emergencias y Movilidad. Estaremos pendientes también, por supuesto, de cómo evoluciona el caso. ¿De acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias y muchas gracias por haceros eco del estado en el que viven los policías municipales de Madrid.
Y mucho ánimo a esos trabajadores, sí, que se dejan la piel por
y
nosotros.
Y que continúen con sus reivindicaciones, pues sí, que son muy lícitas.
Gracias, Eduardo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues nos quedaba pendiente un tema que no deja de ser recurrente, por desgracia para nosotros, se está volviendo ya casi pues como algo a diario, ¿no? Esas violaciones en masa, después de la manada, ahora ya todo es manada, porque cada día nos encontramos con una violación grupal.
Sí, efectivamente, es que ya van por 37, algunas fuentes indican más de 40, nosotros hemos evaluado 37 las violaciones grupales que van ya en el año 2017. Bueno, ayer hubo otra más, o sea, ya podríamos hablar de 38, ¿no? Uh-huh. Que se produjo en Benidorm, turistas franceses con unas compatriotas suyas, también un apartamento vacacional, ¿no? Es lo mismo que ocurrió recientemente en Mallorca, en Cala Rayada, con unos alemanes, también con una compatriota suya, que querían salir ya por piernas rápidamente en un avión por la mañana, ¿no? Y les pillaron en el aeropuerto de San Juan. Pues ayer ocurrió lo mismo en Benidorm, se trataba de 5 turistas franceses que habían quedado con 2 chicas compatriotas suyas, en las que quedaron un apartamento vacacional, y tenían la idea de regresar a Francia también el mismo día, es decir, lo hacen con premeditación, es decir, quedan por la noche cuando al día siguiente saben que se van corriendo para Francia, ¿no?
Uh-huh. Hemos tenido también en Bilbao...
En Bilbao, ese es el grave problema de los MENAs, que además ahora tienen un grave problema para la Semana Grande de Bilbao, si no ponen orden, están muy preocupados, sé que la China va a hacer un dispositivo, porque hay eso, un problema enorme lo que está ocurriendo en Bilbao con estas bandas de MENAs y otras bandas peligrosas que se están situando en los suburbios de la capital vizcaína.
Uh-huh. Pues
y sobre todo gente... Yo es que no quiero ya culpar de dónde vienen y tal, pero bueno, ya. Son menas y tenemos un grave problema porque no se les puede echar ni se les puede aplicar la legislación porque son menores de edad.
A ver qué pasa con este tema. Como tú bien dices y lo escribes, las autoridades deben meter mano a esta cuestión que es un problema.
Es que estamos hablando de lo mismo que llevamos toda la semana. Es que no se lo toman en serio, parece ser.
Pues que se lo tomen en serio, que
pues
esto
para eso estamos,
es preocupante.
Al menos para denunciar
aquí. Y lo denunciamos aquí en Onda Madrid. Gracias, Juan Luis Galiacho.
A ti.
Pasa buen día. 10:43, enseguida hablamos de medio ambiente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia
que salimos
te la coloco. La audiencia te la
de esta
coloco,
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Bueno, pues ya saben ustedes que todos los jueves con Miguel Aguado hacemos un repaso por esa ecología de la vida cotidiana y no podía faltar, aunque sea verano, aunque sea agosto, aquí está al pie del cañón. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Además, disfrutando mucho.
Claro, además, disfrutando mucho y disfrutando de la música, porque a nosotros que nos gusta mucho, que somos melómanos, no podía faltar en esta sección un día hablar de música, hablar de festivales. Ya saben ustedes que julio es sin duda uno de los meses en los que hay pues grandes citas musicales en todas partes de España y de Europa, y que agosto no iba a ser menos, porque fíjense, solamente en este mes han sido, van a ser o serán el Arena Sound, el Sonorama, el Rototom Sand Beach, el Dream Beach, el Medusa Sand Beach, vamos, que tienen nombrajos algunos, pero que todo el mundo sabe, sobre todo los fans, que estas citas para las que están esperando muchos todo el año, bueno, pues se celebran en España, y que afecta y de qué manera también, ¿verdad?, a la movilidad, a la ecología, a la vida cotidiana.
Claro, y es muy importante. Primero porque ya no es un... Tenemos la percepción de que hace años se montaba un festival que era cuatro con una guitarra y unas tiendas de campaña, era una experiencia que llamaban, pero ahora esto ya se está haciendo mucho, mucho más serio, mucho más profesional. No quita que hay festivales también de tienda de campaña, lógicamente, como algunos de los que tenemos en este mes de agosto, porque en el fondo es una convivencia, te vas con los amigos, con las tiendas, pero tenemos todo un recorrido. Para que nos hagamos una idea, esto ya es una industria, ¿eh? En España, todos los festivales están moviendo 362 millones de euros. No es una tontería. En el mundo, 5.600. Y contratan a miles de personas, cumplen normativa, etcétera. Ya podemos decir que esto es una industria. Para lo bueno y para lo malo. Tiene que estar regulado, es un negocio y tiene también unas obligaciones. Y unas las tiene realmente legales y otras que son aquellas que la tendencia va marcando. Y antes de entrar en detalles, fíjate, por ejemplo, las bandas de música cada vez más están exigiendo que haya criterios medioambientales en los festivales.
Eso está bien.
Eso está muy bien. Algunas por postureo, también es verdad. Y otras porque están clarísimamente convencidos. O sea, repasan todo el festival y como no cumplan ese tipo de criterios que ellos han puesto, pues de eliminación de plásticos, etcétera, etcétera, o que un porcentaje vaya de donativo, vaya a una ONG tipo Greenpeace, etcétera, no lo admiten.
Pues te voy a decir una cosa, aunque sea postureo, bienvenido sea.
Claro, a mí a veces, mira, sea por lo que sea, si es para bien, como diría otro, me parece que está muy bien. Y luego los públicos también. Las personas cuando acudimos a los sitios, tú no puedes estar por la calle con una serie de hábitos, llegas a un festival y que todo sea una guarrería, para entendernos, ¿no? Con lo cual, aquí tenemos también un factor muy importante.
Sí, porque tenemos una imagen, ¿verdad?, de los festivales. Yo, bueno, cuando era más jovencita sí que he estado en alguno, y es cierto que, claro, yo tengo esa imagen de tiendas de campaña, de limpieza medias, porque muchos vasos, y fíjate que en esa época se empezaba a retirar el consumo de alcohol, por ejemplo, pero hubo festivales en los que se permitía el consumo, y veías unas escenas además que eran bastante desagradables. Las duchas, yo recuerdo de las duchas y con un bikini, claro, estás, todo el mundo te está mirando, entonces esa es la imagen que yo tengo, que ahora seguramente está cambiando.
Ha evolucionado muchísimo. Mira, hay un festival americano, Coachella,
sí, muy famoso.
Que es muy famoso y es muy de verte y dejarte ver, es muy cool, digamos, ¿no? Y esto ha inspirado a otros festivales, entonces hay niveles de nivel. Por ejemplo, hay festivales de estos que son, pues, de montar unas tiendas, como decíamos, en el que un factor que no es tan ambiental, pero sí que es de convivencia, que es, por ejemplo, la ausencia de servicios o servicios de mala calidad. Y sobre todo, ¿a quién afecta? A las mujeres. Por no entrar en ese servicio en pleno mes de agosto, se van a cualquier otro sitio y, por desgracia, donde vayan siempre hay un estúpido, digámoslo bajito, que o va a ver o va a merodear, etcétera. Con lo cual, es importantísimo, y ya cada vez más, que tengan servicios bien equipados, que estén limpios, que a nadie le entre reparo poder entrar, porque estamos evitando, primero porque es una cuestión de higiene y de confort, pero estamos evitando también esos despistados con la cámara que de vez en cuando
otros
por algunos
riesgos.
Sitios.
Y oye, incluso temas de salubridad. Yo también recuerdo de aquella experiencia en el festival que efectivamente, como dices, los baños son portátiles y que, bueno, dejaba bastante que desear la limpieza. Por lo tanto, prefiero que me cobren 2 euros más en la entrada, y estamos hablando de que además es un negocio que mueve muchísimo dinero.
Claro, y ahí es donde tenemos que exigirles eso también, es que empiecen a cumplir en materia de medio ambiente. Decíamos, lo exigen las bandas, exigen los usuarios y exigimos en la sociedad. Y ahí yo te marcaría 4 aspectos en los que los festivales o bien están incidiendo y tienen que mejorar.
Pues vamos a ir repasándolo.
Sí, que yo creo que son importantes. Uno de ellos, el primero, es el de los envases, el de los residuos. En los festivales no se puede introducir botellas de cristal, lógicamente, pues porque alguno que va un poquito más alegre la podría tirar, como pasa en el fútbol, ¿no? Y entonces están prohibidas. Sigue habiendo un debate entre consumidores y festivales si se puede introducir alimentos o botellas de plástico. Por ejemplo, en Mad Cool, el pasado mes de julio, se permitió este año, pero no el anterior, poder introducir botellas de plástico de estas de 330, de un tercio de litro, ¿no? Y había grifos para poder rellenarlo. Porque también es verdad que los festivales viven de la entrada y de todo lo que consumes allí.
Hombre, lo que suele pasar además, que por eso es un negocio, es que te obligan a quitarles el taponcito. Entonces, claro. La única manera que tienes, a la entrada ya no te dejan pasar las botellas de agua, normalmente también en la mayoría de los conciertos. ¿Por qué? Hombre, pues porque lo que quieren es que se las compres allí dentro del establecimiento, del recinto o en este caso de los festivales.
Claro. Pero, de cualquier forma, o bien tú llevas esa botella sin el tapón, o bien tú consumes, estamos consumiendo muchísimo plástico, el típico que también se consume en las fiestas, que está habiendo durante todos estos, los meses de julio y agosto, en todos los pueblos de la Comunidad de Madrid y en todos los municipios. Y lo que hace mucha gente es tirarlo. Bueno, estamos generando una cantidad de residuos tremenda. Se estima que medio kilo de residuos de envases por asistente a un festival, y lo que se tiene y lo que se instala mayoritariamente son contenedores amarillos, de los que todos conocemos, y servicios de recogida, que deben ser complementados, porque no todo el mundo es tan cívico o estás tan alegre con la música, dejémoslo ahí, que ni siquiera avanzas los 100 metros suficientes para tirar el vaso y lo tiras en el suelo.
Efectivamente.
Pero, y además es un indicador que esté limpio, nos gusta a todos, sobre todo pues si nos vamos a sentar o estar por ahí. Esa es una parte importante. Las marcas están empezando también, las propias marcas que suministran cerveza, refrescos, a eliminar esos plásticos. Y algunas, pues por ejemplo de cervezas, alguna pues madrileña muy conocida, pues lo que hace es que lleva grandes tanques de cerveza y elimina cualquier otro tipo de depósito, y se facilitan vasos retornables. Uh-huh. Pagas un euro por ese vaso, de más la primera vez, tú te quedas tu vaso y cada vez que vas lo vuelves a rellenar y no te cuesta ese euro de más.
Pues muy buena idea.
Pues con eso estamos reduciendo considerablemente y asegurando todo ese proceso. Podemos tener, además, hay campañas de promoción para que uno lo haga. Incluso en algunos sitios se plantea que las bandas hacen bises si alcanzamos una cantidad de residuos depositados. Luego, eso se está haciendo, se exige y funciona bien. Y nos hace que sea, además, todo pues más atractivo visualmente. Los envases y los residuos es un gran problema que creo que va por buen camino en los grandes festivales.
Bueno, pues ese sería uno de esos impactos ambientales de los cuatro que vamos a enumerar.
Este es de los que vamos bien.
El segundo, a ver, ¿cuál sería?
Pues mira, yo creo que es el agua. Tenemos el agua en los festivales, tiene dos usos principales. Uno, de limpieza de todo. Y ahí también no se puede limpiar a manguerazos, para entendernos, empiezan a reducir ese consumo, ese uso de agua de forma para la limpieza y de para beber y para refrescar a la gente. Vemos en los festivales, es decir, los más antiguos iban con un camión de bomberos y soltaban agua con la manguera, algunos tienen ya aspersores que van dispersando el agua junto con el ventilador porque hace un calor increíble, sí, sí. Además está uno pues muy alegre con su banda y tal, y entonces eso se hace y en algunos se riega con manguera. Bueno, pues controlar un poquito. Se están colocando estos dispersores o aspersores de agua que lo que hacen es difuminarlo, nos da esa sensación de frescura y no nos cala. No hace falta ducharse por completo en un festival.
Efecto chirimiri.
Que ese es el bueno, claro. Incluso ahora ya hay unos que van con esas mochilitas que son como para fumigar,
sí,
y
sí.
Te pegan un refresco, tú se lo agradeces, sí. Pero si te viene uno y te pega un manguerazo, yo no sé si se lo agradecería de repente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ese consumo de agua se está reduciendo, se permite, y yo creo que ahí todavía tenemos un recorrido importante. El tercero de los temas es el tema del consumo energético. Los festivales consumen muchísima energía y la consumen porque además cada vez queremos escenarios mejores, más grandes, con música más potente. Los vecinos de al lado no, pero si estamos allí sí.
Más llamativos.
Claro, con vídeos, con no sé qué. Imaginemos Rosalía por donde va actuando.
Uh-huh.
Eso es un despliegue de energía. Como casi todos los festivales son instalaciones perennes, o sea, que tenemos que van cambiando, no podemos tener grandes instalaciones eléctricas. Y hoy por hoy la energía renovable, las instalaciones fijas de energía renovable que pudiéramos tener allí, no podíamos cubrir con paneles solares el que de repente pudiéramos cubrir esos picos, esas necesidades de mucha potencia de luz o mucha potencia de sonido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de los festivales utilizan generadores diésel. Aquí tenemos un reto también tecnológico para poder reducir esas emisiones de los generadores de diésel, o para poder tener unidades de generación de energía más asequibles o más cercanas. Este es uno de los retos no cubiertos todavía, pero que en breve plazo tendrán que estarlo porque la tecnología lo permita. Acumular energía y soltar. Y podemos utilizar esos picos, porque con energía solar podíamos oír muy bajito algún... Imagínate Vetusta Morla, que creo que nos gusta a los
Me
dos.
Me encanta Vetusta Morla.
Dos, pues
además
imagina...
son madrileños.
Claro, y de Tres Cantos.
De tres.
Es que yo soy de allí. Hay que defender.
La tierra que tira.
Pues imagínate Vetusta Morla a un 10% de potencia. Pues no, lo siento.
No,
tendremos que suministrar. Por ejemplo, ellos están muy convencidos de los temas medioambientales de Vetusta Morla. Pues tendremos que conseguir que puedan actuar tan bien como hasta ahora o mejor pero con menos potencia.
Mira, ahora que dices, están tan concienciados con todo, porque yo aparte que soy fan, voy a ensalzarles. No sé si recordarás ese terremoto que hubo en Lorca.
Sí.
Que, bueno, la verdad es que dejó bastante dañada lo que era el auditorio, ¿no?, de donde se daban y se ofrecían conciertos, se ensayaba y demás. Bueno, pues ellos lo que hicieron fue precisamente un concierto para recaudar fondos y poder restaurarlo y poder recuperarlo, ¿no? Porque al final la música nos mueve a todos y mira, pues ya que estamos hablando de cómo se implican las bandas con el medio ambiente, también cómo se implicaron Vetusta Morla, ¿no?, en este caso.
Y lo hicieron con la banda banda sinfónica, por cierto. Es buenísimo. Y yo diría, sí, por ejemplo, fíjate, ya que estamos, un buen regalo, comprar ese disco, el 100% del beneficio va directamente a la restauración de Lorca, pero además es precioso.
Precioso, es un
equilibrio perfecto entre la música. Bueno, pues la gente concienciada que hace este tipo de cosas también está exigiendo que en los festivales o en las salas de conciertos, etcétera, se incorporen estos criterios. Y este es un buen ejemplo que nos gusta a los dos y lo ponemos bien, pero como estos hay muchos,
era inevitable. Bueno, pues hemos hablado de esos residuos, ¿no?, de los vasos reutilizables y demás, del consumo eléctrico, energético, que se requiere, ¿no?, para unos festivales de música de estas dimensiones, que con esas placas solares, pues en fin, que de momento no llega, y que está el diésel ahí, pues haciendo de las suyas. Y hemos hablado también del consumo de agua, que es importante. Pero
habíamos dicho cuatro.
La movilidad.
La movilidad.
Esta me la tenía aquí apuntada.
Ahí está. Este es uno de los grandes problemas, que también aquí se están adoptando medidas importantes. Y es que un festival acuden no solamente mucha gente del entorno, sino que también acuden, ya, si son importantes, acude gente para ver a su banda de otros lugares. Mad Cool, que se hizo en el pasado mes de julio, un 35% de los asistentes venían de fuera de España solo para acudir al festival. Con lo cual ahí tenemos también una movilidad muy importante y se adoptan medidas como evitar atascos, evitar problemas de movilidad que tuvo Mad Cool el año anterior.
Sí, sí.
Y lo que se hace, por ejemplo, es poner lanzaderas de autobús para que uno llegue allí lo más cómodo posible y te dejan en otro sitio. Promover el transporte público, acuerdos con los ayuntamientos para que se extienda una línea de autobús, etcétera. Es decir, eso es muy importante. Y las marcas están empezando también a pedir o a incorporar que si uno va con un vehículo eléctrico, por ejemplo, puede ir mejor. Si uno acude con un vehículo en Madrid, los que tenemos de car sharing, por ejemplo, pues uno puede tener un descuento en la entrada o entrada VIP por otro sitio. Es decir, ese tipo de ventajas. Y también otro tipo de transporte público que tenemos, que es el taxi y los coches VTCs, que aquí tienen un problema a veces de convivencia, pero que se arreglan bien. Se puede coger uno en una esquina y otro en la otra. No se pegan entre ellos.
Que haya convivencia pacífica.
Sí, y funciona. La movilidad también supone, pues, juntarte cuatro y coger un taxi. Es muchísimo más cómodo y probablemente más barato que coger y ir con tu coche privado.
Es que es cierto que en cuanto a la movilidad, pues eso, se mueven muchísimas personas, no solamente de las bandas que tienen que ensayar, que tienen que venir antes, de todo el tema del montaje, la gente que trabaja dentro de los festivales, que son muchas, y luego tantísimos miles de asistentes, porque claro, para ir a Burriana, por ejemplo, a uno de los festivales, pues hay gente que viene de todos los puntos de España,
claro.
Por lo tanto, eso también está teniendo incidencia en nuestro medio ambiente con tantísimos recorridos. Cuanta más gente venga en transporte, pues eso, que haga menos daño a nuestro clima, a nuestro medio ambiente, muchísimo mejor.
Claro.
Así que vaya repasito que hemos dado a los festivales, que está bien.
Con lo cual está bien, vayamos, la música es muy buena, vayamos a los festivales y exijamos también que sean más medioambientales.
Oye, luego miramos a ver cuál es el tema que más nos gusta de Vetusta Morla, ¿vale?
Perfecto.
Gracias.
No es un problema.
Hasta la semana que viene, chao.
Haircut, but it looks good anyway. I kinda wonder where you got it, and I doubt you even pay.
Y con música llegamos a las 11 de la mañana, cuando nos espera Neusterdá, cargada de noticias, para dar repaso a la última hora de todo lo que ocurre aquí en nuestra región, en España y en el mundo. Después de las noticias, muchas risas, nos vamos a montar en un 600 y compartiremos un ratito con Eloy Arenas. No se lo pierdan, siguen en la compañía de Nieves Ortiz en este programa Buenos Días Madrid, versión fresh.